Don Santiago Lago, presidente del Foro Económico de Galicia. Muy buenos días.
Buenos días, pero siempre te tengo que corregir, Ignacio.
A ver.
Sabes que el presidente es nuestro querido común amigo Emilio Pérez Nieto.
También tiene razón.
Yo soy el director.
Pero si ya lo, pero si ya lo escucha, siempre. pero si lo que quiero es que se jubile de una vez ya.
Emilio le queda
sí.
Para rato.
Desde luego, afortunadamente para todos los que disfrutamos de su amistad. Por cierto, Santiago, este informe de coyuntura económico 4 del 2020, ¿qué nos dijo? Porque luego ahora hay que compararlo con el último trimestre, que tendréis ya medio avanzado, aunque no esté publicado, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, nos dice lo que venimos anticipando de hace tiempo, que es que, bueno, la crisis, obviamente, la crisis está siendo muy dura. Muy dura, la más dura en términos de pérdida de PIB, ¿no? De pérdida de producción, de rentas, uh-huh. Desde la guerra civil. Y por tanto, en fin, estamos hablando de algo histórico desde el punto de vista económico también, pero con algún matiz positivo para Galicia, y es que el comportamiento está siendo significativamente mejor que la media española, por varios motivos. Primero, porque nuestra estructura productiva no es igual, dependemos menos del turismo, dependemos más del sector agroalimentario, que pesa más en Galicia que en España, y este sector pues está funcionando muy bien, ¿no? De hecho, por ejemplo, las exportaciones en el 20 han sido superiores a las del 19. Y luego, pues un sector de la automoción que en la segunda parte del año pues ha tenido un comportamiento absolutamente extraordinario, nunca antes visto. Y hace pues que compense, por ejemplo, lo mal que lo está pasando el sector del textil confección. Y la segunda nota que, bueno, pues que también hay que destacar, desde luego esta no es positiva, es que está siendo una crisis muy asimétrica, muy muy diferente. No es una crisis que nos esté afectando a todos, me refiero a la parte económica, ¿no? Uh-huh. No nos está afectando a todos por igual. A algunos le está afectando de forma gravísima, y a otros, pues, nos está afectando relativamente poco, ¿no? Y depende de la empresa, depende de la rama. Hay empresas que están facturando o han facturado en el año 2020 mucho más que en el año 2019. Pues, desde luego, muchas de las que se dedican a alimentación, pero construcción de piscinas en general, el sector de la construcción, pues, nos ha visto muy afectado. Y, en cambio, pues, todo lo que es hostelería, el mundo de la cultura, agencias de viajes, taxistas, pues en fin, la situación para ellos ha sido terrible, dramática, ¿no? Está siéndolo todavía. Y, por tanto, una crisis también muy asimétrica, más que la del 2008-2009.
Oye, y a ver, esto fue en el último, pero la expectativa que tenemos de que el último trimestre del año, que se decía, vamos, se comentaba que iba a ser algo mejor que por aquello de las Navidades, ¿qué es los datos que tenéis hasta ahora y que irán en el próximo informe? ¿Qué os dicen?
Sí, a ver, va a ser el perfil del año, pues fue claro, el primer trimestre fue malo por culpa de la última quincena, la segunda quincena de marzo. El terrible fue el segundo trimestre, que es donde se concentró el confinamiento. Tuvimos un verano, mes julio, agosto, septiembre, muy buenos. Hubo un rebote de la actividad muy importante, mucha compra embalsada, ¿no? Mucha gente tenía compras pendientes, desde automóviles a electrodomésticos, a ropa, en fin, pues, había mucha compra. Y pues se movió un poco más el turismo, más en Galicia que en otras partes de España, porque nuestro turismo es diferente, ¿no? Tiene que ver con la playa, en fin, es un poco distinto que en otras partes de España, ¿no? Dependemos menos de los visitantes del extranjero, más del turismo nacional. Entonces, el tercer trimestre fue bueno, fue de un rebote importante. Y en el cuarto trimestre, octubre fue bueno, hubo inercia del tercero. Los datos que tenemos del indicador de actividad muestran que octubre fue incluso mejor que septiembre. Pero luego, claro, ya en noviembre y diciembre llegaron las restricciones y todo pues se ha frenado un poco, ¿no? Por tanto, nosotros creemos que al final el cuarto trimestre va a ser bastante plano, ¿no? Uh-huh. Es decir, si el tercero fue de una recuperación muy potente, el cuarto va a ser bastante plano. En el conjunto del año, Galicia va a caer en torno del 9%. No sabemos todavía, falta un par de meses para tener datos definitivos, pero estaremos en torno al 9% de caída. Yo me arriesgo a decir que algo por debajo, y España estará en torno al 11% de caída. Por tanto, seremos una de las 3-4 comunidades autónomas con mejor comportamiento relativo en el año 20, y probablemente también en el 21, ¿no? El 21, en fin, hablaremos ahora de ello, ¿no? Hay mucha incertidumbre, pero bueno, la cosa, en términos comparados, no pinta mal para Galicia.
Oye, Santiago, hay un índice que vosotros subrayáis bastante a la hora de hacer previsiones, que es el índice de destrucción-creación de empresas, porque eso es lo que nos puede marcar cuál va a ser la tendencia de la recuperación cuando se produzca. ¿Cómo ha ido el asunto en el 20?
Yo creo que lo malo de este indicador es, por ahora, yo creo, un tanto engañoso. Es igual que los indicadores del mercado de trabajo, porque hemos aplicado una serie de programas de apoyo a las empresas de los trabajadores que alteran las estadísticas respecto a lo que es una situación normal. En la crisis del 8-9, pues lo que vimos fue una destrucción del empleo enorme. Las empresas, rápidamente, sobre todo el empleo temporal, pues eliminaron puestos de trabajo, no renovaron contratos, despidieron también trabajadores con contrato indefinido. Y, por tanto, veíamos una caída del PIB que llegó a ser del 4% en el año 9, en torno al 4%, pero una caída del empleo muy superior. Claro, el año 2020 hemos visto una caída del PIB del 9%, más del doble, que ha caído más del doble que en el año 2009, y en cambio el empleo ha caído relativamente poco, el paro ha aumentado poco, comparativamente, ¿no?
Ya.
Ha aumentado el paro, ha caído el empleo, pero ¿por qué? Por los ERTES.
Claro.
Los ERTES, digamos que distorsionan las estadísticas, porque hay muchos trabajadores que no han sido despedidos, que están en situación de ERTE, que han estado en situación de ERTE. Y, por tanto, claro, fijarse solo en empleo o en paro, pues no es un buen diagnóstico. Tiene
claro
que meter en ecuación a los ERTE.
Claro.
Y en el caso de la creación y destrucción de empresas, pues es algo similar. Obviamente, en creación de empresas, pues la situación no está como... pero lo que atañe a la destrucción de empresas, bueno, hay muchas empresas que siguen abiertas a la expectativa de... Que esto remonte con apoyos sobre los trabajadores en ERTES, a través de créditos ICO, que siguen abiertas, ¿no? Y probablemente, pues, al final cierran más de las que han cerrado en el año 20, porque hay empresas que siguen pues con ese apoyo, con ese oxígeno que se le está dando en liquidez, a la expectativa de que la pandemia remita, de que la situación mejore y que se pueda retomar la actividad, ¿no? Y, por tanto, creo que las cifras sobre destrucción de empresas, yo creo que están sesgadas a la baja,
¿no? Ya.
Porque, igual que los ERTES, ¿no? Pues, en fin, estamos alimentándolos con liquidez, pero creo que estamos haciendo muy bien en hacer esto, sin duda. Pero, bueno, si la crisis dura mucho y en algunas ramas productivas, desde luego la destrucción de empleo en el 21 puede ser también muy importante.
Oye, hay un aspecto que cuando uno lee algunas cosas que tienen que ver con la economía del país, resultan no sorprendentes porque tienen toda la lógica del mundo, pero me gustaría saber tu criterio respecto a la importancia que puede tener a la hora de la recuperación cuando llegue. Y es que se decía a mediados de año, del año pasado, que con esto de la pandemia y los confinamientos y demás, que en depósitos a la vista, es decir, en ahorro privado, había 800.000 millones de euros.
Efectivamente, el ahorro ha dado un salto en la serie histórica, en poquitos momentos que hemos visto estos saltos. Bueno, por un doble motivo. Por un lado, porque la gente no puede gastar en lo que solía gastar.
Claro.
Y, por tanto, pues
no, y por otro lado, porque hay mucho miedo.
Y luego este segundo factor. Son los dos factores que, claro, pesan en esto, ¿no? Lo que ocurre es que ahora mismo, es cierto que hay mucho depósito, pero está ocurriendo algo que nunca habíamos visto y que la gente está sorprendida, ¿no? Con los anuncios de la banca de que van,
claro,
a cobrar por,
claro,
los depósitos a, claro, partir de determinada cantidad de dinero. Esto es justo al contrario de lo que la gente siempre ha vivido. Oye, tengo el dinero en el banco y me paga por él. Bueno, pues ahora...
Tienes que pagar por tenerlo allí.
Varias entidades de crédito que plantean que el dinero en efectivo, que los de el dinero en cuenta, o que eso a ellos no les hace falta, porque el Banco Central Europeo les presta todo lo que haga falta, no necesitan esa liquidez, y por tanto, bueno, pues si la tienes, te cobro por ella, porque te estoy dando un servicio. En el fondo, lo que quiere la banca es animar a los clientes a que inviertan ese dinero, que lo inviertan, claro, en acciones, que lo inviertan en fondos de inversión, sobre todo, porque, claro, en un fondo de inversión es un servicio que te prestan, por el cual te cobran y tienen ingresos, ¿no?
Claro,
las comisiones,
claro,
de los fondos de inversión. Por tanto, al final lo que buscan también con estas medidas es que la gente se anime a mover el dinero hacia pues esos fondos de inversión.
Está clarísimo. Oye, a ver, vamos a hablar un poquito de futurible. Vamos a ver, se oye por ahí que, bueno, que aquí van a llegar, bueno, millones a puertas, a paladas, fondos Next Generation, etcétera, etcétera. Pero hay mucho de engañoso en eso, ¿verdad? Porque ese dinero, que efectivamente llegará, va ligado a proyectos de inversión, ¿no?
Sí, aquí hay, vamos a ver, yo creo que hay errores de percepción. Primero, en cuanto al volumen. El volumen es muy importante, sin duda, pero es que la dimensión de la crisis es de tal magnitud que, cuando comparas, esos 70.000 millones que llegarían en forma de subvenciones, por lo tanto, haría otro tanto, hasta los 140, pero en forma de créditos, que hay que devolver el dinero, ¿no? Pero esos 70.000 que serían subvenciones a fondo perdido, pues una cantidad enorme de dinero, pero equivale pues aproximadamente al 6% del PIB español. Claro, este año el déficit se nos va a ir seguramente al 12%.
Claro.
Este año, en el 21,
ya veremos.
Pues, en 8 o 9 puntos.
Claro.
Que el terremoto es de tal magnitud que, bueno, que las medidas son muy importantes, pero bueno, hay que ponerlas en contexto. En segundo lugar, como bien planteas, bueno, son para proyectos de inversión y además para gastar en varios años.
Claro.
No es todo dinero que entre en el año 21, el dinero que entre el 21, el 22, en el 23, hasta el 26. Por tanto, todo eso hay que ir distribuyéndolo por años. Y luego, que la idea fundamental es potenciar proyectos de colaboración público-privada, que yo creo que es muy buena idea, de la Unión Europea, de poner dinero no para gasto corriente o no para hacer una inversión que se podría hacer con fondos públicos normales, con impuestos, sino para promover proyectos que puedan generar empleo, que puedan generar valor añadido, que puedan generar la riqueza en el territorio en el que se instalan, porque hay que compensar la pérdida de tejido productivo que vamos a tener. Es verdad que de fondo tenemos necesidades de transformar. Cuando hablamos de esto de que hay que transformar la estructura productiva, y que, bueno, pues estos fondos buscan eso, de hacer otras cosas, hacer cosas de otra manera y aprovechar nuestros recursos de otra manera. Esto sí que es transformar la economía. Por tanto, claro, no son fondos para pagar avances en educación, en sanidad, no es exactamente eso. Una parte podrá ir hacia ahí, pero lo fundamental debería ir, y ese es el plan, a transformación, pues de a la transición energética, al aprovechamiento del mundo rural, a la economía circular, a sostenibilidad, a alimentos de calidad, en fin, a todo este tipo de cuestiones que son muy importantes para el futuro y que la Unión Europea pues quiere hacer coincidir. Bueno, pues vamos a apoyar con dinero a los países, sobre todo los más afectados, pero además les vamos a condicionar este dinero a que lo inviertan en transformar sus economías.
Y también a que se tomen algunas medidas que modifiquen el marco laboral en el que nos estamos moviendo, ¿no?
Bueno, ahí hay, esa condicionalidad es difusa.
Ya, por eso lo digo.
Es difusa, pero obviamente la Comisión Europea, cuando alguien te da,
te va a pedir,
no te lo diga, aunque no lo firmes, pero bueno, además hay que pensar que no solo es este dinero que se da, sino que nosotros tenemos un problema muy serio con el déficit público, muy serio, y de atrás. Y estamos incumpliendo. Es cierto que ahora mismo están suspendidas las reglas fiscales. En
cierto.
El año 2021 se ha suspendido, pero volverán en el 22,
claro,
o en su caso en el 23, ¿no? Entonces tenemos un déficit muy grande, tenemos que recortar. Necesitamos que nos ayude el Banco Central Europeo, porque tenemos mucha deuda pública que financiar. los mercados financieros pueden ser muy malos, como sabemos, y exigirte unas primas de riesgo y someterte a unas tensiones terribles, y por tanto, al final tenemos una posición débil como país, ¿no? Tenemos una posición débil, estamos endeudados porque tenemos un déficit público importante, porque la crisis nos ha golpeado muy fuerte, necesitamos ayuda, y cuando tienes una posición débil, pues claro, el que te den consejos, que en el fondo son órdenes,
claro,
pues es más probable, por consiguiente sí, ¿no? Yo creo que, y a veces, insisto, bueno, pues esto siempre es discutible y no todos pensamos de la misma manera, pero la realidad es que muchas veces esas presiones que nos vienen de fuera nos hacen mejores, nos mejoran, porque nosotros, motu propio, no damos el paso, y nos vienen fuera, nos aprietan y hacemos transformaciones y reformas que nos vienen muy bien.
Pues ya ven ustedes, señores oyentes, no hay como preguntarle a la gente que sabe, en este caso al director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, que nos ha dado una visión, una panorámica de lo que ha acontecido en el 20, y como cada tres meses sacan un informe, yo le llamo, le pregunto, él nos contesta y estamos mejor informados. Santiago, un abrazo muy grande, que tengas una buena semana.
Un abrazo, Ignacio.
Hasta luego. Y ustedes no se me vayan, que no hemos hecho más que empezar. Seguimos enseguidita, que tenemos muchas cosas que contarles. Hasta ahora.